En primer lugar, me parece que lo que hay que decir que la ley que está en estos momentos en el Parlamento para la consideración de senadores y de diputados instala, entre otras cosas, un nuevo derecho para los ciudadanos uruguayos, para todas aquellas personas, hombres y mujeres, que están en una situación de dependencia. Y ese derecho que instala es el derecho a ser, que tiene toda persona en situación de dependencia, a ser cuidada. Yo siempre pongo un ejemplo para aclarar a quienes nos ven, nos escuchan, que es que cuando un trabajador o una trabajadora lamentablemente por alguna razón pierde su fuente de trabajo, pierde su empleo, sabe que tiene un derecho, que es el derecho a el seguro de desempleo, más comúnmente llamado seguro de paro. Pues bien, con esto estamos generando un nuevo derecho, un derecho que es de carácter universal. ¿Esto por qué? ¿Qué quiere decir que es de carácter universal? Que es para todas las personas que están en situación de dependencia, independientemente de su condición económica. No es que deben de ser, la dependencia no está medida por la pobreza o la carencia o no de ingresos, sino que la dependencia se define como los problemas que tiene una persona para desempeñar las tareas de la vida cotidiana, la pérdida progresiva de autonomía o el que todavía no se haya ganado la autonomía plena para el ejercicio de la vida cotidiana. Por eso me parece que eso es un cambio cultural muy importante que se va a ir viendo que todavía no está impregnada la sociedad de eso, pero que el Uruguay le está poniendo con esto un nuevo piso al sistema de protección social del Uruguay. Desde el año 2005, con la primera presidencia de Tabaré Vázquez, en adelante, siguiendo por la segunda presidencia de José Mujica, y ahora lo que hemos hecho es un trabajo a nivel de la política social de reestructuración de la matriz de protección social, que ha tenido jalones muy importantes: el plan de emergencia, el plan de equidad, la reforma de las asignaciones familiares, la reforma de la salud, el plan de igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. O sea, hay un cambio de la matriz de protección social, a la cual ahora se agrega un nuevo peldaño, un nuevo escalón o un nuevo piso, que es ese tema del sistema de cuidados que va a toda la población dependiente. Entonces, quizás lo segundo que hay que decir es cómo se define la población dependiente. Entonces, ahí tenemos tres sectores iniciales que podemos caracterizar brevemente. En un primer lugar, los más chiquitos, las niñas y los niños que tienen entre 0 y 3 años, que es por donde vamos a empezar. En realidad, la población dependiente se define hasta los 12 años, pero aquí vamos a empezar por los de 0 a 3 años, que son que todavía, porque están arrancando su vida, el ciclo vital, no tienen la plena autonomía y deben ser cuidados para que su desarrollo sea el adecuado. En la otra punta de la escala de edades tenemos a las personas más veteranas, a las personas mayores desde los 65 años en adelante. Esas personas, muchas de ellas, por fruto del ciclo vital, de cómo se llama, los achaques que vienen con el tiempo, algunas pierden su capacidad de desarrollar su vida cotidiana con plena autonomía y entran en situaciones de dependencia, que puede ser una dependencia moderada o una dependencia severa. No todas las personas mayores de 65 años, ¿no? Porque hay personas que están mejor que vos y yo en su estado físico, en su vida. Se trata de las que están en situación de dependencia por estas razones.
¿Cómo se define la situación de dependencia de los adultos mayores?
La situación de dependencia se define a partir de la construcción de un baremo, que se llama un índice, una medida, que se establece un conjunto, por un lado, de actividades básicas, las posibilidades de desempeñar un conjunto de actividades básicas en la vida cotidiana, como por ejemplo levantarse, bañarse, comer solo, salir de la casa. Y después hay otro conjunto que define otro nivel de dependencia, que tiene que ver con lo que se llama las actividades instrumentales de la vida cotidiana, como puede ser el pago de facturas, el poder ordenar y los remedios, los medicamentos que se toman, una serie de cuestiones que no son básicas, que no hacen a posibilitarte que vos te levantes, no se te levantes, por ejemplo, pero que también son relevantes. Con eso se arma un indicador y se establecen niveles de dependencia que van desde lo leve, lo moderado, a niveles de dependencia severa. Entonces, teníamos entonces los niños más chiquitos, los adultos, las personas mayores de 65 años, y después también tenés las personas con discapacidad de cualquier edad, de 0 a cualquier año, que por la discapacidad que tienen o las discapacidades, tampoco son autoválidos, no son personas autoválidas y por lo tanto también tienen grados de dependencia que le impiden desarrollar su vida cotidiana con autonomía. Entonces, esa es la tercera población. Las personas con discapacidad, no todas las personas con discapacidad, sino aquellas que han perdido autonomía y son dependientes. Luego hay una cuarta población de la que muchas veces no se habla, pero que es muy importante y tiene que ver con las personas que cuidan a los que deben ser cuidados. Aquí se da como dos fenómenos. Por un lado, en el universo de las personas que cuidan a otras personas, lo primero que hay que decir que en el 90% de los casos son mujeres. Y de toda esa cantidad de personas que cuidan, vos tenés un cuidado que es remunerado, una persona que trabaja de eso, ¿tá? Pero después hay un cuidado que es no remunerado, que en general se hace en el seno de la familia y que lo hace en una pareja joven que tiene un niñito de 0 a 3 años o de más, en general la que termina cuidando a ese niño, a ese hijo, a esa hija, es la mujer. O en un hogar extendido donde hay un abuelo o una abuela, la persona que se encarga del cuidado dentro de la familia, quien carga con la mayor cantidad de horas de cuidado diario de esas personas mayores, por ejemplo, o de una persona con discapacidad, en general son mujeres. Este sistema va a tener como varios aspectos que hay que mirar como componentes de un sistema. Tenemos un componente que es la institucionalidad, cómo va a funcionar y cómo se va a gobernar y a gestionar. Tenemos el tema del financiamiento, es decir, de dónde van a salir y cómo se van a aplicar los recursos económicos que son de todos los uruguayos para llevar adelante el sistema. Tenés un componente que es el de la regulación, que se abre en dos, tema de regular todos los servicios de cuidado, los que allá hay y los que van a haber, y luego una regulación laboral, donde ahí entran la regulación de las cuidadoras formales, las que trabajan, que hoy muchas veces no tienen un laudo, que no está especificada su tarea y que por lo tanto hay que clarificar esos roles, hay que incluir el tema de la negociación colectiva, hay varias cosas que hacer en materia de regulación laboral. Luego tenés, como bien decías tú, el plano de la formación. Ahí tenemos que formar los recursos humanos. En la medida que vamos a ampliar los servicios que ya existen y a crear otros, se van a precisar recursos humanos y esos recursos humanos deberán estar calificados para tener servicios de calidad. Y ahí tenemos que pensar en un paquete de formación común para los nuevos cuidadores y un paquete de acreditación de saberes y competencias de los que ya están trabajando. La tarea que tenemos por delante es una tarea bastante, bastante compleja, pero bastante apasionante también.
También el sistema de cuidados incluye la coordinación de muchas instituciones del Estado en pro de establecer un sistema de cuidados en el país. ¿Y cómo van a establecer esta coordinación con cada institución o de cada institución competente en esta área?
Efectivamente, el diseño que hemos hecho y es lo que se va a aprobar en el Parlamento, esperemos que lo más rápido posible, luego que los parlamentarios se tomen el tiempo que requieran para analizar la ley. Básicamente va a haber una Junta Nacional de Cuidados que van a integrar, la va a presidir la Ministra de Desarrollo Social y que la van a integrar además los Ministros de Trabajo, de Educación, de Salud, de Economía, el Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y los Presidentes del INAU, del Banco de Previsión Social y de la ANEP, la Administración Nacional de Educación Pública. A nosotros, a la Secretaría Nacional de Cuidados del Ministerio de Desarrollo Social, que vamos a ser como la parte ejecutiva de ese sistema, nos va a tocar justamente el trabajo de articular las acciones que se van a desarrollar desde los distintos organismos, ¿verdad? Y eso lo vamos a hacer a través de la concreción, que es lo que estamos empezando a diseñar ahora, del primer Plan Nacional de Cuidados, que va a contener todas las metas en materia de los servicios que vamos a desarrollar y el presupuesto, lo que cuesta la aplicación de esas metas.
Para complementar ese avance en el trabajo que ustedes van realizando, también han tenido reuniones de trabajo para la futura conformación de una Junta Nacional de Cuidados.
Efectivamente, tuvimos la primera reunión informal de lo que van a hacer las autoridades del sistema. Estuvimos reunidos todos los ministros y ministras, presidentes de entes que te comentaba, que van a integrar la Junta, porque mientras se discute la ley tenemos que aprovechar el tiempo para ir pensando, tomando decisiones de cómo vamos a funcionar, ajustando la máquina, digamos, para que cuando la ley esté aprobada ya hayamos ganado tiempo y podamos dedicarnos a trabajar de lleno, ¿verdad? Lo que hemos hecho es una primera reunión de lo que van a ser las futuras autoridades del sistema. Ahora estamos lanzando el trabajo en comisiones interinstitucionales con todos los organismos que van a tener que ver en la implementación de los servicios. Entonces vamos a alargar el trabajo de una comisión de infancia, de primera infancia, vamos a alargar el trabajo de una comisión de las personas con discapacidad y otra comisión para el trabajo de las personas mayores, y mientras tanto empezamos a discutir transversalmente el tema de los cuidadores, el tema de la regulación, el tema de la formación. Así que ya arrancamos, esta semana ya arrancamos.